Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
En 1808, Madrid se enfrentaba a los franceses en las revueltas del 2 de mayo. 213 años después, Madrid sigue el litigio con los franceses, porque si bien una española llamada Isabel nos dio la libertad durante 3 horas, pero el frente francés sigue resistiéndose a celebrar toros en la primera plaza del mundo, la de las Ventas de Madrid. En este caso la lucha, más que con armas, es un papel y un boli, el pliego de la plaza, maldito pliego realizado al mejor postor. Y ahora esa apuesta del 2,7 millones de euros es una losa para que las ventas siga siendo plaza de temporada. Comprendo la situación de la comunidad, comprendo la situación de la empresa, pero ¿debe de haber un término medio de negociación para que en la época más difícil del toreo después de la Guerra Civil no se pueda tirar para adelante por estos trámites burocráticos? Que ahora bien, la patata caliente la tiene también la comunidad, más que la empresa, porque si tan decidida ha sido para realizar el festival, ya puede ir trabajando, por ejemplo, en la corrida de beneficencia, por ejemplo, en el 15 de agosto, Virgen de la Paloma, patrona de la capital, y algún ciclo de novilladas hasta llegar a esa hipotética feria de otoño. Por lo pronto, este fin de semana Leganés, y a partir del 13 Vista Alegre, el 28 y 30 Aranjuez, y en junio alguna que otra ciudad más, en Madrid habrá toros. La afición tendremos festejos, pero recuerden que en la capital hay un problema y hay que solucionarlo. Es lo que les pedimos siempre a los políticos. Soluciones. Por el camino, tarde de toros en las ventas, el pasado domingo, que nos da para hablar de lo que más nos gusta, la fiesta de los toros. Esto es Clarines y Timbales y empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
Buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos a vuestra cita semanal taurina en el podcast de los aficionados. Como siempre, miércoles 8 de la tarde a través de clarinesytimbales.com, a través de Spotify, a través de iVoox, a través de Google Podcast y a través de iTunes para todos los dispositivos de Apple. Interactuando por las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Estamos como Clarines y Timbales Podcast. Y ya están por aquí Samuel Novoa. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en la línea telefónica Josué Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Y para hablar de la noticia más importante que hemos tenido este pasado fin de semana, como ha sido ese festival de Goyesco del 2 de mayo, que bueno, iban vestido de corto, no iban vestido de tradicional Goyesco, y que aconteció en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, festival extraordinario organizado por el Centro de Asuntos Taurinos. Antes, el futuro más inmediato pasa también por otra localidad madrileña como es Leganés, que este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, tendrán lugar cuatro festejos taurinos. El viernes una novillada del hierro sevillano de La Quinta para Francisco Montero, para el Rafi y para Leandro. El sábado los toros del Parralejo para Javier Cortés, Román y Ginés Marín. Por la mañana el domingo, matinal, 12 de la mañana, toros de Reses de Monteviejo para el concurso nacional de recortadores. Y por ya por la tarde, cerrando esta mini feria de la cubierta de Leganés, los toros de Núñez del Cubillo para Enrique Ponce, Emilio Justo y Juan Ortega. Toros ya en Comunidad de Madrid, parece que se despierta la región. 30 de mayo, 28 y 30 de mayo también Aranjuez. Pero por lo pronto nos abren cierre perimetral, ¿no? El próximo domingo, yo creo, por la noche, para poder asistir a todos estos festejos. Y para los que están en Comunidad de Madrid, pues obviamente poder moverse libremente para poder acudir a los toros. Apetecible, novillada de La Quinta. Hemos visto las fotografías. Fernando, me decías a micrófono cerrado que te encanta la novillada de La Quinta.
Pues sí, ¿no? Yo creo que la novillada vista en fotos a través de redes sociales, pues es una pintura, ¿no? De novillada muy en tipo y bueno, pues con muy buenas hechuras para poder embestir. Yo creo que si no pasa nada raro y viendo un poco la línea que trae La Quinta en las últimas temporadas, incluso pues bueno, el pasado sábado. Pudimos ver los herales de La Quinta en Esquivias. Tiene que haber varios novillos que pues bueno, que rompan, ¿no?
¿Cuándo fue la de Villaseca? ¿2019, no? ¿Josué?
2019, sí.
2019.
2019 fue cuando salió una gran novillada y un gran novillo como fue Romero, que aún se recuerda mucho. Y como estoy de acuerdo con Fernando, ¿no? La verdad es que lo que se ha visto por las fotografías que se han visto en las redes sociales, pues oye, invita a la esperanza de que poder ver una gran novillada en el comportamiento de los novillos y seguro de los novilleros también. Ahora mismo, a principio de temporada, que tener una oportunidad como esta con una ganadería como La Quinta, para los novilleros, pues tiene que ser un aliciente muy importante, porque con las pocas novilladas que se van a dar este año, se prevé, digamos, aunque se vaya poco a poco aumentando los festejos, pero sabemos que no vamos a llegar a la cifra del 2019, pues hombre, pues hay que apretar y seguro que lo saben, porque oye, está difícil la cosa y es una oportunidad muy grande.
Se ha dicho, ¿no?, que el sábado y el domingo se televisará por Telemadrid los festejos. De la novillada no se ha dicho nada, ¿no?
No, según parece la novillada no se va a televisar, o por lo menos hasta ahora no ha habido ningún canal que haya anunciado que se va a televisar, y es una pena porque ferias como esta, con la limitación de público, cuando realmente tiene repercusión el triunfo que pueda tener, claro, uno de estos novilleros, por eso... es cuando está la televisión delante, así que bueno, es una pena.
Por eso lo decía, ¿no? Para ver el momento de Montero, el momento del Rafi, el momento de Leandro, son de verdad el cartel muy muy rematado. Y la vuelta de Javier Cortés, el sábado. Iba a haber reaparecido en Miraflores de la Sierra, no pudo ser, a ver si ahora le ganes.
La verdad es que con ganas también, ¿no?, de ver reaparecer a Javier Cortés, y más pues bueno, después de la tentativa del pasado año y bueno, y de la forma en la que se abortó aquella encerrona, ¿no? Y luego sobre todo pues, yo creo que también pues por una cuestión de justicia, ¿no?, con este torero que bueno, pues que siempre ha apuntado muy buenas maneras, tiene un concepto que a mí personalmente me encanta y bueno, pues ya en Madrid en la última temporada pues apuntó varias tardes y deseando verle, ¿no? Deseando volverle a ver hacer el paseillo.
¿Qué 2 de mayo? Igual, aquel, el 19.
Sí, sí, sí. Por desgracia quiero recordar que también, pues bueno, salió herido aquella tarde, sí. pero dejó una sensación pues buenísima, ¿no? En los aficionados.
Le has dejado el turno de palabra a Fernando Samuel para poder cerrar el festejo en la miniferia de Leganés, el festejo del domingo. Enrique Ponce, Juan Ortega y Emilio de Justo.
Sí, otra vez, otra oportunidad para ver a Emilio de Justo y además aquí cerquita de casa. Yo creo que de los tres carteles es el cartel que más expectación levanta, ¿no? Y yo creo que se verá, ¿no?
Juan Ortega no.
¿Eh?
Juan Ortega no.
Digo, de los tres carteles.
Ah, perdón.
No.
De los tres.
Ya no me estaba pasando, hombre. Digo que me parece un cartel súper súper interesante ver a los dos. Ver a tanto a Juan Ortega como a Emilio de Justo.
Además igual que, pues eso, en programas anteriores comentábamos, ¿no? Que había mucho Justi lovers. Ahora también están empezando a salir los Justi haters.
¿Ah, sí?
Sí. Ya se va a escuchar.
Sí, bueno, tenemos aquí uno, a Javier Humanes, ¿no? Que a veces le cuesta ocultarlo, pero lo sale. No, pero al final se va confirmando que estos toreros ya van teniendo su propio tirón en la taquilla. Ya la gente les empieza a conocer, que es lo que echábamos en falta tantos años atrás, como que la gente no les conocía y que... Pero ya la gente sí va a ver a Emilio de Justo, sí va a ver a Pablo Aguado, a Juan Ortega...
Pero porque son los que están
toreando. A Daniel Luque,
o sea... Son los que están toreando ahora.
Sí, o sea
Y era lo que demandábamos siempre y hemos dicho los aficionados. Los toreros que realmente pueden funcionar, meterlos en los carteles de campanillas en cada feria.
Y ahí están los empresarios valientes, como en el caso de Taro Moción, que tiene la valentía de hacer un cartel sin las figuras del momento, pero con la misma categoría de cartel y con la misma interés para el aficionado.
Pues ahí estaremos pendientes de Leganés, tanto por la televisión como por los que compañeros de Cranes y Timbales puedan acudir a los tendidos de la cubierta de Leganés. Hablando de pasado, festival del 2 de mayo de Madrid, 19 meses después se abría la Plaza de Toros de Las Ventas, volvieron los toros a las ventas. Un festival que sustituía la tradicional corrida de Goyesca del 2 de mayo y que pues estaba acartelado Diego Ventura, estaba Enrique Ponce, estaba Julián López el Juli, Manzanares, Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y el novillero toledano Guillermo García. Sensaciones de la tarde, pues Ventura y Julián López el Juli fueron los dos que mejor aprovecharon la tarde. Ponce, con los toros devueltos, pues no tuvo su tarde, igual que Paco Ureña. Manzanares, con ese bravo de Victorino del Río. Miguel Ángel Pereira, que bueno, pues en su tauromaquia. Y el novillero Guillermo García, en novillero, ¿eh? Y los que se fueron de la plaza de toros al terminar el toro de Paco Ureña, pues se perdieron lo que puede llegar a ser Guillermo García. Y se perdieron la primera vez que Guillermo García pues toreaba un novillo en la Plaza de Toros de Las Ventas. No sé si visteis el festejo por televisión. Josué, la mitad de él, ¿no? La última parte.
Sí.
¿Sí visteis al novillo?
No, la última no pude ver... No, al novillo no pude verle. Como comentas, al final de la tarde... Hombre, yo no sé la gente por qué motivo se fue de la plaza, pero entiendo que al final siete animales... cuando tienen que devolver dos en los toros de Enrique Ponce, pues al final se te hace largo un domingo. Bueno, la gente no puede salir de...
Casi tres horas y media de festejo, ¿eh? Creo que fueron tres horas y veinte.
Eso digo, que se hace largo. Que eso estábamos muchas veces hablando, que muchas veces a lo mejor hay que cortar tiempos durante el festejo, porque es... hoy en día, como no sé, una tarde rotunda de que prácticamente los seis animales pues, veas cosas interesantes, se te puede hacer una tarde larga. En este caso, con lo que sucedió, los dos toros devueltos de Enrique Ponce y demás, y siete animales, pues se puede hacer una tarde larga. Yo lo que pude ver, sí, hombre, voy a hablar del Juli. Lleva razón Murube en el sentido de nuestro compañero, ¿no? De que sí se le ve un cambio. No se le vio tan retorcido, tan tiralíneas y demás, con un gran toro de García Grande en el cual pecó de falta de fuerza. Pero que bueno, que no voy a destacar nada en general, sino de que volvieron los toros, pero sí echó en falta el próximo cartel, como dicen muchos aficionados, ¿no? Vuelven los toros, es una gran noticia, es lo que esperábamos todo el mundo, sobre todo Madrid, que es siempre, bueno, se ve como lo más difícil, pero bueno, si han permitido meter 6.000 personas, ya tenía que haber un plan para poder seguir todos los domingos dando un festejo. una novillada con caballos perfectamente con 6.000 personas, yo creo que se podría dar. Solamente habría que trabajarlo. Bueno, vamos a destacar eso, ¿no? Que han vuelto los toros a Madrid y que eso ayude para que en otros sitios vean que si en Madrid se han podido dar, ahí también, pero ahora hay que trabajar y cuanto antes tiene que volver los toros a Madrid.
La tarde, Fernando, ¿te gustó el Juli? Se le vio más asentado, eso es lo que yo percibí, o sea, más tranquilo siendo Madrid.
Sí,
quizás por ser festival.
A mí me gustó el Juli, no, pues eso, no me duelen prendas, ¿no? En no, decirlo. Claro, a mí me gustó el Juli y además me gustó desde el principio. Yo creo que con el capote toreó con un gusto y con una cadencia y una despaciosidad que, bueno, y por momentos, pues bueno, pues escondiendo una parte del capote, ¿no? Y acompañando y meciendo la cintura. Y bueno, yo creo que cuando las cosas se hacen, pues de esa manera, con esa cadencia y ese gusto, pues hay que reconocerlo, ¿no? Y luego la faena de muleta, pues igual, tuvo un gran oponente, pues muy a favor de lo, pues bueno, de lo que es la tauromaquia del Juli, que bueno, sí que es verdad que estéticamente, pues quizá ha evolucionado pues hacia una parte que entra mejor, ¿no? por el ojo, ¿no? No ese retorcimiento, sino pues bueno, un toreo más vertical y acompañando un poco más. Y la verdad es que estuvo, a mí me gustó. Lo que pasa, pues bueno, por lo que hablamos, hay que coger las cosas también pues como lo que son, un festival, y bueno, pues lo que sí que dejó, yo creo, es muchas ganas de verle en ese nuevo concepto y en esa nueva vertiente, pues vestido de luces y en una corrida de toros, ¿no? Yo creo que yo lo que saco de la actuación del Juli, pues esa, ¿no? Que está en un momento muy bueno y quizás está en el mejor momento pues para afrontar pues retos importantes.
Eso pensé yo cuando estaba haciendo la faena, por eso decía que le vi más asentado. Yo creo que después de la faena de licenciado de Alcurrucén, pues él como que ya ha superado esa barrera de Madrid y él ya va más un poco a realizar su tauromaquia y no tanto como a lo mejor estar pisando la arena de Madrid. Y creo que por ahí puede ir viniendo su naturalidad.
Pero esta vez no realizó su tauromaquia.
Claro, pero quiero decir, cuando Juli venía a Madrid, mi percepción, siempre estaban esperando a una principal figura del toreo. Y sí que es verdad pues que ha habido toros que se le han ido, otros que no ha podido entenderlos, y ha sido más quizás por todo ese aura que se realizaba en torno al Juli, más que a lo mejor por las posibilidades que podía haber tenido. Pero quizás ahora, con ese toro, con esa faena, yo creo que se le ha olvidado Madrid. Y mira, pues si, como dice Fernando, si esto lo sigue realizando con de luces, con corrida de toros, o San Isidro 2022, San Isidro 2023, 2024, pues es bueno para los aficionados.
Y sobre todo, yo la conclusión que saco es al final lo importante que es Madrid. Al final, Madrid marca la exigencia y el filtro y el tamiz para distinguir lo realmente puro y lo realmente elitista del espectáculo, de la monotonía y de la simpleza, ¿no? Y el Juli, o cualquier torero cuando sale hace el paseo por Madrid, sabe que no vale lo que vale en otras plazas, y eso es fundamental. El que hemos estado sin Madrid un año y quizá hemos perdido un poquito esa referencia. Yo sentí cuando acabó el festejo, como siendo un festival, como decir, joder, es que es necesario Madrid, es que sin Madrid, Madrid se pierde, es que pierde un puntito de exigencia y
Madrid
pierde.
Es todo. Madrid está el ABC, está el mundo, está el país, está la razón, todas las televisiones, Toros TV, toda la prensa, personalidades importantes, es todo Madrid, es que todo lo que se hace tiene una repercusión inmensa.
Diego, yo sí quería decir respecto a lo del Juli, que Samuel ha querido ahí puntualizar antes cuando estabas hablando, que no ha hecho su tauromaquia que venimos 20 años viéndole, o sea que era otro Juli totalmente diferente. Y eso es lo que gustó en Madrid. Sí. No que sea diferente, sino la diferencia con la que toreó ahora. Claro está. Entonces, cuando se le criticaba al Juli estos 20 años atrás, ¿por qué era? Porque hacía una tauromaquia diferente, la que no gusta y en la que no se espera una figura que realice en Madrid, sobre todo. Entonces, claro, ahora tiene hay como una reflexión. Antes se le criticaba al Juli con razón o sin razón, porque ahora se le ha visto totalmente diferente. Este Juli sí gustó.
Sí gustó.
Pasó con Manzanares. Pasó con Manzanares.
También gustó en Beneficencia.
Beneficencia. Nadie reprochó nada. Una puerta grande de ley. Todo el mundo la recuerda. Pero ¿por qué otras veces no?
Bueno, mira, el pasado domingo salió Jabaleño de Victoria del Río y ahí hubo gente a favor del toro, gente a favor de Manzanares. Aquí que estamos cuatro, ¿qué opinamos? Yo digo 50-50, 50-50, ¿eh? Había que estar ahí delante de ese toro, ¿eh?
Y sobre todo Manzanares, que venía en el momento en el que viene, después de muchas operaciones, a lo mejor no viene con el ritmo de una temporada, con el 100%, y eso yo creo que también le pasó factura. Yo creo que si Manzanares viene a lo mejor al 100% sin haber tenido las operaciones que ha tenido y con una temporada rodada de campo y de corridas de toros, a lo mejor hubiéramos visto otra cosa. Y con una exigencia de un Madrid y de San Isidro lleno. Yo creo.
Una tanda era para el torero, otra tanda era para el toro.
A mí lo primero que me llamó la atención, ¿no? Porque uno espera, pues eso, y más, pues bueno, este tipo de carteles. La presentación, ¿no?, del toro que escogió. O sea, has hecho un torazo, pero con todas las letras, ¿no? Y bueno, pues al contrario de lo que podíamos esperar también, pues quizá menos arreglado de lo que se podía también, de lo que se podía también, esperar, también, ¿no? Y hombre,
el de él y el de todos, ¿eh?
Sí, sí, pero especialmente el suyo tenía una hondura y un cuajo que ojo, ¿eh? Ojo para, pues eso, como comenta Josué, venir de una temporada pues anterior en la que prácticamente has estado inédito y prácticamente arrancar en Madrid, porque no sé si había toreado una antes, ¿no?
Mérida. Sí, Mérida.
Y echarte ese toro y bueno, y luego más como salió, ¿no? Con un toro encastado y un toro al que había que, pues bueno, al que había que poderle y estar delante. Y bueno, yo en el caso de Manzanares, la primera tanda, cuando se le cuela de esa manera tan bestial por el pitón derecho, yo pensaba sinceramente que no iba a meterse y darse mucha coba, y me sorprendió y bueno,
dos o tres veces que se le metió por dentro.
Por eso te digo que yo creo que, pues bueno, quizá a lo mejor no de la manera tan rotunda en la que podría haber estado en otras circunstancias o en otras temporadas, en Manzanares de otros años, pues principio 2011, 2012, 2013, posiblemente pues a lo mejor hubiese estado de otra manera con ese toro. Pero yo creo que nada que reprocharle. Yo creo que bueno, pues que se batió el cobre con Jabaleño, que no era nada fácil, porque bueno, sacó todas las complicaciones de la casta. Y a mí no me disgustó, o sea, yo creo que estuvo a la altura del toro.
Es que yo creo que eso es la fiesta de los toros, ¿a que sí? Ver a Manzanares con Jabaleño, ver lo que ha podido dar de sí, y luego quedarse después de los toros en los alrededores de las ventas, uno diciendo una cosa, otra.
Claro,
¿ha pasado algo?
Lo bonito es eso, ¿no? Que haya disparidad de criterios y de opiniones, ¿no? Y uno le gustó más el toro de García Grande, otros el de Victoriano del Río, y bueno, eso es lo bonito y lo que crea afición, ¿no?
Ponce tirando del carro, abriendo cartel, Samuel, pero no pudo hacer la A en la arena.
Menuda tarde pasó Ponce, ¿eh? Se le veía la cara se le veía descompuesto, porque la verdad es que los dos de Juan Pedro, los dos de vuelto, ya no sabía ya cómo afrontar la tarde.
Hay cosas que no cambian, decía Emilio Muñoz.
Sí, sí. De hecho, hubo unos segundos en que tardó ya en salir el segundo sobrero, que era el sobrero de Rejones. Y yo creo que ya estaban todo el mundo ahí dentro, si soltarlo, si no soltarlo, qué hacer. Tardó en salir el toro, y en Chiquerao estaría, ¿no? O sea,
¿Para Lidia Piésolo había un sobrero o...?
Es lo que no
tenía,
sé.
Vamos, según comentaron, cada ganadero trajo, vamos, o cada torero en este caso, traía su toro titular y su toro sobrero. Uh-huh. Entonces, claro, estuvieron dudando, claro, no echar el sobrero de otro compañero, pues si ese se tiene que devolver, se quedase su compañero sin su sobrero. Entonces, por eso, al devolver los dos toros, tanto el titular de Juan Pedro como el sobrero de Juan Pedro,
no había
ser el primero, porque si hubiera sido, por ejemplo, Paco Ureña, pues podía haber cogido cualquiera de los otros, haber hablado en ese caso con los ganaderos, decir, oye, echamos tu toro en este caso, pero claro, como no querían haber echado el sobrero de otro compañero, para en caso de Y entonces, claro, en ese momento el único que había era el de Rejón.
Lo que se alargó un poquito la faena de Ponce, porque yo creo que él mismo ya, ante las circunstancias, viendo la imagen de ver una figura al toreo, toreando un toro de rejones con la integridad ya de por sí que tienen los rejones, yo creo que ahí debería haber estado un poquito por encima, haber abreviado y haber seguido el festival. Y ahí quiso, al final, que es lo que hace un torero que está empezando, que busca la parte meritoria e intentarlo de todos los medios para parecer que no se ha quedado nada, pero Ponce no tiene que demostrar nada. Yo creo que ahí se hubiera agradecido más el que hubiera abreviado y hubiera liquidado antes la faena, ¿no?
Y bueno, no sé qué opinaréis, pero Ureña un poco frío, ¿no? Un poco sin meterse en la tarde. Yo le vi un poco desconectado, no sé.
Yo creo que al ver que el toro no tenía opciones, él tampoco pisó más el acelerador por las circunstancias que eran, ¿no? La primera de una temporada que puede ser a más festejos según vaya avanzando el verano. Y yo mi percepción fue que, o sea, que para poder meterse con él hacía falta mucho meterse con él. Y se le vio a lo mejor más frío de lo habitual.
Porque Pereira, tú lo has comentado, en Pereira con un animal de Fuente Imbro pues también bastante aprovechable, ¿no? Pero Ureña es, yo creo que la nota un poco...
Como si no estuviera, sí, como sí, si estuviera ausente, pero en la mirada y todo, ¿no? Era una sensación un poco extraña de la mirada de Ureña, especialmente Delgado, hombre. Siempre, nunca ha estado...
Nunca
ha estado rematado. Pero yo le vi como especialmente Delgado y luego la mirada como ausente, como triste, no sé... Sí, era un poquito extraña la sensación, como si él no estuviera en la tarde, ¿no?
Vamos a ver Vista Alegre.
No se metió en ningún momento. Y luego, pues, Guillermo García, pues la verdad es que es novillero durante el festejo y al terminar, porque la verdad es que luego cuando le entrevistaron no se hizo nada de coba a pesar de haber cortado una oreja. Yo creo que eso es, pues bueno, porque tiene las ideas claras y porque detrás tiene gente pues que le guía por ese camino, ¿no? Y bueno, pues... Él dijo que para nada estaba contento con lo que había hecho, a pesar de que yo creo que dejó una muy buena sensación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y qué bonito el brindis, ¿eh?
Sí, 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 sí.
La verdad es que el festival dejó imágenes muy bonitas de detalles que se te quedan, ¿no? Pues el cambio de manos del Juli, que yo creo que fue un momento...
El brindis
del Juli a un niño en la grada, la verdad es que fue súper emocionante. El brindis del novillero sacando a todos los compañeros fuera del burladero, no sé, el festival sí quedó con detalle, que en eso tiene que ser un festival, ¿no? Y la verdad es que en eso sí que
el
creo.
Festival de Ayuso sin Ayuso, porque no fue,
¿no?
No fue, no, al final la agenda no cuadró y no fue.
O sea, que tanto no le interesaban tanto los toros, entonces.
Yo creo que si hubiera ido, hubiera estado mal, y si no hubiera ido, estaba mal también. La verdad es que lo tenía jodido porque lo hubieran dado por cualquier lado, ¿no?
Es que pues eso, yo ya, pues eso,
imagínate,
ya.
Si hubiera ido Ayuso a la de gritos, más aún que hubiera habido.
¿De Viva España o Viva Ayuso?
Ambas.
Pero tampoco hubo tantos, ¿no?
A partir del quinto ya es esto. ya la cosa iba...
Yo agradecí que no fuera, porque al final hubiera tenido un protagonismo que ya no era
yo
la
también,
que debía
fíjate,
tenerlo.
Por eso mismo, que... ¿no? Estábamos reivindicando de que la fiesta de los toros no se debe politizar. En este caso, bueno, ha sido la Comunidad de Madrid quien ha organizado el festival, pero pues, son los que son o los que pueden organizar el festival. Pero hasta ahí, o sea, el Centro de Asuntos Taurinos, no Isabel Díaz Ayuso. Entonces yo también agradecí que no fuera por eso mismo, ¿no? Para que no haya una guerra de... si no Vox va a otros tres o cuatro más, el otro que también va, yo no sé por qué no vas, y así.
Y lo bonito que hubiera estado el Juli tirándole las orejas en la grada con plan Nacho Cano.
Sí, sí. Bueno, Nacho Cano le dio la banda. Ahí le tenía que haber dado la muleta. La muleta y dice, ahora el premio es para ti. Como decía Rafael de Paula, ¿no? Dice, deséame a mi suerte, ¿no? Que ahora me tengo que ver con este.
Pero con el de Victoriano del Río.
Ay, ay, ay. Bueno, pues como decíamos anteriormente, la Libertad nos dio 3 horas y media de festejo. Nos hemos quedado sin ellos. Veremos a ver, parece ser, y todo parece indicar. Y la verdad que los mentideros van diciendo que sí que se está organizando o que se va a organizar más festejos, ya sea, o creo que no puede ser de otra manera, el Centro de Asuntos Taurinos, y veremos a ver los próximos acontecimientos en la Plaza de Toros de las Ventas, que es lo que puede ser.
Entrevistaron a Bellán y como que volvió un poco a dejar la pelota en el tejado de la empresa, ¿no? O sea,
¿sí?
Como...
No le vi yo en la entrevista, fíjate.
A mí me dio esa sensación, ¿no? Como que ellos ya habían abierto la veda, ¿no? Y que bueno, como que estaban esperando movimientos por parte de la empresa.
Claro, pero la empresa, o sea, comunidad y empresa, el problema es el pliego. El problema es el pliego, es cuando abran la puerta hay 2,7 millones de euros encima de la mesa.
Pues quizás son lo primero que hay que negociar, ¿no? O que renegociar.
Claro, dijimos la semana pasada que si hay 40% de aforo, pues lo más lógico es que haya 40% de canon. Si hay 65%, 65 festejos más o menos, Josué, ¿no? A temporada, entre 65 y 70, pues intentar que haya, pues eso lo mismo, ¿no? Igual, otro 40% de festejos. Intentar que se haya la feria, de que se haga la feria de otoño, intentar que se haga 15 de agosto, intentar que se hagan los ciclos de novilladas, que si no pueden ser 8, pues que se hagan 4, pero intentar renegociar ese pliego. Que alguna forma habrá, alguna herramienta administrativa habrá para no poder entrar en prevaricación, pero algo hay que hacer. La venta no puede estar cerrada. La Plaza de Toros de las Ventas, primera del mundo en Madrid, no puede estar cerrado, lo decíamos la semana pasada.
Sobre todo cuando se ha abierto ya.
Claro, se ha abierto. Se ha visto que la fotografía no es tan grave, que estaban todos a metro y medio de distancia, que los accesos, tanto para entrar y como para salir de los tendidos, se hizo correctamente. Hay control de temperatura, como en cualquier otro espectáculo cultural. O sea que el problema no es el aforo de las 6.000 personas por ser mayor afluencia de público que cualquier otro teatro, sino económicamente la Plaza de las Ventas. Así que Avellán, que llegue un acuerdo con la empresa y la empresa llegue a un acuerdo con Avellán y que tengamos toros en Madrid. Avance de carteles, lo que tenemos por delante, Samuel. Y después nos vamos a ir a hablar también con la afición de Madrid a ver qué ellos opinan de primera línea, los que estuvieron en los tendidos de la plaza, peñas y aficionados, de lo que dio de sí el festival del 2 de mayo de las ventas. Y esas próximas fechas que nos trae Samuel Novoa por gentileza del blog del Estoconazo.
Pues empezamos por el viernes 7 de mayo, la novillada con picadores que veremos en Leganés, con Francisco Montero, el Rafi y Leandro Gutiérrez con novillos de la Quinta. El sábado día 8, también desde Leganés, una corrida de toros para Javier Cortés, Román y Ginés Marín con toros del Parralejo. Ese mismo sábado, una novillada con picadores en Casas Ibáñez, Albacete, con Tomás Rufo, José Fernando y Villata. Ya el domingo, día 9 de mayo, corrida de toros, también desde Leganés, para Enrique Ponce, Emilio de Justo y Juan Ortega, con toros de Núñez del Cubillo. Y una corrida de toros en Cifuentes, Guadalajara, para Sánchez Vara, Andrés Palacios y Miguel Tendero, con toros de Araúz de Robles. Y por último, bueno, ya los avanzamos la siguiente semana, porque ya empezaríamos ya con los carteles.
Esa es televisada, la de Cifuentes, por Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha, así que veremos a Andrés Palacios, a ver si... Este año parece que va a tener oportunidades, ahora falta que las aproveche.
Bueno, veremos a ver. Pausa y seguimos.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Y después del análisis con los colaboradores de Clarines y Timbales, pues hemos querido también poder saber la voz de la afición de Madrid, y para ello hemos invitado al presidente de una de las peñas más representativas de la afición de Madrid, como es la Peña de los Areneros, que desde el año 82 está presente en los tendidos de la primera plaza del mundo, la Plaza de las Ventas de Madrid. Su presidente, Carlos Palmeiro. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, intentar saber cómo el sentir de la afición con este festival del pasado 2 de mayo y un poco el ambiente que se vivió y cómo la peña pues recibió la noticia de la apertura de las puertas de la plaza a este festival extraordinario.
Bueno, yo creo que toda la afición de Madrid y de provincias estábamos esperando que por fin se pudiera dar un festejo en la Plaza Toros de las Ventas. Ha sido el 2 de mayo con un festival, bueno, es un primer paso que todos estábamos esperando. Nosotros a nivel de peña, pues lo vivimos dos buenos acontecimientos, poder acudir al festival y que a nuestro socio de honor, don César Palacios, le hicieron un homenaje en la plaza y le pusieron un azulejo en el patio de cuadrillas en reconocimiento pues a la carrera que este hombre ha tenido toda su vida en esta plaza. Y el sentir expectantes, salieron algunas pancartas demandando que toros ya, que plaza de temporada, y bueno, yo creo que este ha sido el primer paso. Esperemos que se pongan de acuerdo la empresa y la comunidad y este año podamos ver algún festejo más.
Y entre los asociados, supongo que unos a favor, otros en contra, ¿no?, de solamente este festejo, o como dices, bueno, pues es un primer paso y hay que dejar trabajar al Centro de Asuntos Taurinos y a la empresa, a ver lo que puede dar, o como digo, por el contrario, malestar por solamente un caramelo y no le quitan rápido.
No, yo creo que malestar no, porque en definitiva era el primer paso. Siempre hay que dar un primer paso y en este caso, bueno, es un festejo menor, un festival. Pues bueno, un festival que dio artísticamente un buen juego. El público estuvo cariñoso con los toreros, nos reencontramos con amigos después de un año y sí, hombre, el sentir es que Madrid tenía que haber dado un paso más adelante. Era el 2 de mayo, Día de la Comunidad, donde en tiempos normales se celebraba una corrida goyesca, pero bueno, yo no noté que la gente estuviera enfadada por el hecho de organizar este festejo.
Hombre, desde luego los que acudieron no, pero digo, bueno, entre los asociados y entre aficionados que conozcas. Por el desolladero, que te dejaste por ahí ver, ¿qué es lo que dice el aficionado? ¿Qué es lo que se puede estar trabajando, filtrando el centro de asuntos? ¿Qué es lo que...?
Pues hombre, yo creo, Diego, que el problema es el aforo. Hombre, con 6.000 personas sí se pueden dar festejos. Pero luego, claro, el aficionado de Madrid es exigente y quiere que haya corridas de toros y festejos mayores, y si esto no cambia y mejora y el aforo sube un poco, pues yo creo que va a ser difícil. Aparte que ya sabemos todos lo que ocurre en esta plaza, ¿no? Que el pliego de adjudicación de la plaza pues le deja muy poquito margen a la empresa. Eso es una realidad que tienen que solucionar ellos. Yo las pocas conversaciones que he tenido estos meses con gente del Centro de Asuntos Taurinos y también con algún miembro de la empresa, es que están trabajando en ello. Pero claro, yo creo que a día de hoy, como está el tema del estado de alarma y de las restricciones, pues va a ser muy complicado. La esperanza, pues la esperanza es que por lo menos a final de verano, septiembre y octubre, pues sí, esto haya mejorado y haya más capacidad en la plaza. Y yo creo que voluntad tienen de hacerlo, voluntad tienen, pero está complicado.
Eso por parte de la empresa. Por parte del Centro de Asuntos Taurinos, ¿habrá beneficencia? ¿Junio?
Yo lo que he hablado con ellos, sí, quieren, no, en junio no, yo creo que junio lo tienen ahora mismo olvidado. Sí. El festejo como tal, sí, lo podrían dar en otra fecha. Sí, quieren hacer, y también tenemos el 15 de mayo, que es San Isidro, pero el patrón.
Pero es pronto,
y,
¿no?
Y sin embargo va a haber una feria, por lo visto, en Vista Alegre, que se va a dar una feria continuada de 11 festejos en la plaza de Carabanchel. Yo creo que esas corridas las quieren dar, las corridas especiales que había durante la temporada. Pero yo la sensación que tengo es que hasta agosto aquí no va a mover ficha nadie. Bueno, ni el centro ni la empresa. Aparte que me consta que trabajan en ello.
15 de agosto, Virgen de la Paloma, que también es otra fecha señalada.
También podría ser una buena fecha para iniciar esa temporada de reconstrucción en Madrid, que tanto les gusta decir ahora a los taurinos lo de la reconstrucción. Parece que aquí haya habido un terremoto y haya que reconstruir, pero en fin. Sí, esperanza los aficionados tenemos. Los que nos vemos poco, porque es verdad que Madrid ha estado la gente muy quietita en casa y nos hemos visto poco, pero sí, la sensación es la que te comento. Yo creo que sí, que voluntad hay.
Habrá que esperar a acontecimientos.
Y hombre, tienen también ahora un buen espejo donde mirarse, que ha sido que, oye, un festival, que quieras o no, es la Plaza de Toros de Madrid, las ventas, pero un festival que se agotaron las entradas en hora y media y que se llenaron las 6.000 localidades, con lo cual yo creo que el miedo a que la gente no acuda lo deben de tener olvidarlo, porque la gente va a ir, vamos.
El tema es que ahora hay que echar los números con 6.000 personas, con ese... Con esas entradas de 6.000 personas hay que echar los números y ya son corridas de toros, que no son...
Que sí, Diego, y además, oye, que yo les regaño un poco también, podían haberlo hecho de otra manera, porque en definitiva era un festival benéfico para la Fundación del Toro o el tema de los taurinos, cobraron las entradas a precio de corrida de toros.
Ya.
O sea, los precios eran de festejo mayor. O sea que... Y sin embargo la gente acudió. Yo creo que la gente tiene ganas de toros y va a acudir a lo que anuncien, pero vamos, sin ningún problema.
Sí, buenas tardes, Carlos, pero nos preguntamos, ya otros veranos en Madrid se han programado espectáculos de corte torista, desafíos ganaderos, en los que no creo que el público difiriera mucho de entradas de esas de 6.000, 8.000 personas. Entonces, si realmente se va a abrir la plaza y parece que en otoño si se va a hacer una feria, y ya el tema del canon que no va a ser un impedimento, no sé qué impide en el verano a que haya alguna programación de este tipo de festejos, que yo creo que la gente tiene ganas y el público sí acudiría, ¿no?
Quizá... Claro, y nada lo impide. Si el pliego se quita, o sea, el pliego se para y se negocia otra cosa, por supuesto que con 8.000 o 10.000 espectadores en las ventas, por lo menos no se perdería dinero, creo yo. Yo no he echado nunca las cuentas, pero vamos.
Claro, pero tener el remanente de San Isidro para
claro,
hacer esas,
claro,
esos festejos.
Todas las empresas que han pasado por Madrid, desde los Lozano a los Choperitas y esta y ahora Plaza 1, se han quejado siempre de que la temporada era deficitaria, que donde se ganaba el dinero y se cubría el presupuesto de la temporada era con los 34 festejos de San Isidro. Y oye, y eso tampoco hay que ser muy inteligente para entenderlo, seguro. Pero claro, tienen que buscar otro modelo. Y el otro modelo es, pues como hubo en años atrás, cuando estaba Jardón y la primera etapa de Manolo Chopera, incluso yo creo que los Lozano, sus primeros años, que iban a medias, a gestión interesada. Oiga, yo abro la plaza y el beneficio a medias y la pérdida a medias, si es que la hay. Y así se funcionó en Madrid mucho tiempo.
Sí, en 49,
y no pasaba nada.
49-51.
Claro, pero bueno. Pero lo tienen que negociar, porque yo lo que me fui contento el domingo es de que la gente respondió y que la gente tiene ganas de toros y bueno, y encima tuvimos la suerte de ver un festejo que artísticamente estuvo decente, digámoslo así, y yo creo que todos salimos contentos y evidentemente con ganas de volver, eso está clarísimo.
Pues ojalá que podamos volver, porque ya nos han abierto aquí cierre perimetral Castilla-La Mancha, así que ya podemos cruzar hacia Madrid.
Sí, sí, sí.
Y ojalá
el lunes, ¿no?
Sí.
El lunes lo abren, sí, algo he oído.
El lunes que viene, así que ojalá ya haya festejos, sí. y podamos acudir a las ventas.
Pues ojalá, y si se dan festejos en Toledo, los de Madrid también podamos acudir.
Eso es. Carlos Parmeiro, presidente de la Peña de los Areneros de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de esta semana.
Gracias a vosotros. Sabéis que nos gusta mucho colaborar con los medios buenos. Luego hay otros que no son tan buenos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber de todo.
Bueno.
Venga, un abrazo.
Gracias, Carlos. Buenas
tardes. Hasta luego.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Saque Sport, tu tienda de deportes en Mora de Toledo.
Saque Sport, con servicio exclusivo a clubes, patronatos y escuelas de fútbol.
Pídenos tu presupuesto sin compromiso en el 677-557-673.
El deporte en Toledo tiene un nombre, Saque Sport.
Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238.
Que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente.
Y seguimos aquí en Clarines y Timbales, seguimos en nuestra página web, en clarinesytimbales.com, seguimos en las principales plataformas de podcast, seguimos en Spotify, en iBooks, en Google Podcast y en iTunes para todos los dispositivos de Apple, Apple Podcast. Presentes también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Disponibles para todos los aficionados que quieran nuestro correo electrónico radioclarinesytimbales@gmail.com y el teléfono del programa 611-063-238, ese 611-063-238, que os animamos a que lo memoricéis en vuestra agenda de teléfonos. Nos memorizáis como Clarines y Timbales en el 611-063-238 y en cualquier momento, en cualquier situación que estéis viviendo o que queráis también plasmar para que los aficionados os puedan escuchar, nos enviáis una nota de audio de WhatsApp con cualquier información, con cualquier sugerencia, con cualquier propuesta sobre la fiesta. Aquí en el espacio de La Voz de la Afición lo emitiremos en esa semana de ese programa. Ahora ya vamos con nuestras secciones del minuto de Ignacio Murube, Callejón de Olivenza y ese último tercio. Minuto de Ignacio.
Qué ganas tan inmensas teníamos, ¿eh? Cómo nos ha pesado el tiempo pasado sin que las puertas de la doncella de la calle Alcalá se abrieran. Quiero hacer uso de la empatía taurina para ponerme en la piel de ese madrileño que el domingo suspiró al cielo cuando cruzó la bocana para sentarse sobre la piedra en la que tanto ha sentido. Las ventas es ese universo paralelo a cualquier plaza de toros del mundo. El que viene a ver, el que viene a ser visto, el que desea seriedad, el que viene a disfrutar, el de las almohadillas, el de hay que picar, el del programa de mano, el turista, el torerista, el chuflón, el buen aficionado, etc. Todo eso volvió el domingo. Y qué necesario era. También hicieron acto de presencia la seriedad del toro cuajado, la bravura y la casta de jabaleño, y ese olé ronco y seco proveniente de lo más profundo del corazón de la capital de España. Además, disfrutamos de un Julián López el Juli que se mostró como un híbrido que combinaba torería y poder, con gusto y técnica. ¿Cómo te echábamos de menos, Madrid?
El Callejón de Olivenza.
No gin, no fiesta.
En Clarines y Timbales.
Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar la forma que tengo de amarla también.
Callejón de Olivenza, Samuel.
Pues teníamos ganas de toros, ¿eh? Teníamos ganas de ver toros en Madrid. La gente lo estuvo comentando. Vamos por orden de lidia. Bueno, el rejoneador...
No está Javier Humanes.
Es que no está Javier Humanes, alguien me le salto, que es el especialista. Pero leíamos en el tendido. Un Juan Pedro inválido, gateando y de vuelta al corral, como si no hubiera ocurrido una pandemia de por medio. La vida sigue igual. O Antonio Díaz, que decía, el maestro no se le veía tan incómodo desde que fue al IKEA con Ana Soria. La verdad es que lo pasó mal, ¿eh?
Lo pasó mal.
Nosotros somos muy de Quique, ¿eh?
Hombre.
Desde aquí nuestro abrazo a Quique Ponce. El Juli, leíamos a Dominguillos. Pues claro que el Juli estuvo muy bien, pero oiga, que deje de tomarnos el pelo con esos toritos ad hoc. Ya hemos visto de qué es capaz con un García Grande noble y débil como unas 200.000 veces. con el siguiente, el de Victoriano el Río. Aquí hubo un debate muy interesante, porque no sé si visteis el tuit que puso el ganadero.
A mí me desorientó ese.
Sí, nos dejó a todos. Escribió desde la cuenta de Victoriano el Río: ¿qué importancia es la entrega? Una pena. Y la verdad es que nadie entendió muy bien, después de echar ese toro en Madrid, a qué se refería con una pena, ¿no?
Yo creo que el toro se entregó, ¿no? Josué.
Otra vaca en matadero.
Ya me has levantado el tuit. Ese era uno de los que teníamos. Sí, le preguntaba a Ignacio Sánchez ¿quién fue el quien no se entregó? Y respondía el propio Victoriano el Río: yo vi a Manzanares muy entregado y responsable de estar en Madrid. Y le respondía el mismo Ignacio Sánchez: entonces, y volvía a escribir Victoriano el Río, con entrega van unidas otras cualidades como la fijeza, no llevar la cara suelta y sobre todo la obediencia y la humillación, cosas que valoramos al máximo. Que luego en vista fuerte con carbón, 7 veces seguidas, mejor, pero sin obediencia y humillación no hay paraíso.
El toro perfecto...
Vamos, que no le gustó al ganadero, claro. Que todo lo que estamos aquí ensalzando al toro y que nos encantó y que por ahí que salgan muchos como ese, pues resulta que al ganadero así no va, ¿no? Muchas veces, claro. Y así...
Lo que decía Josué, escribía John San José: otra vaca que va a ir al matadero por exceso de bravura. Sí, esto ya el mismo...
Es que los robots de los toros perfectos no existen, o sea, tienen que tener sus teclas, ¿no? Y sus cosas, para que el torero también, que somos racionales, ¿no? Los humanos que somos racionales tengan que...
Pues siempre es mejor el exceso que el defecto, ¿no? Digo yo, desde el punto de vista del aficionado, ¿no?
No te funciona bien, Fernando. A ver ahí.
¿Ahora?
Sí.
Que yo creo que, bueno, pues ante tanto toro cortado por el mismo patrón, pues que salga un toro de este tipo y bueno, pues con esa, pues eso, con esas teclas que tocar y pues esa incomodidad para meterle mano, ¿no? Y esas dificultades en las que puso al torero, yo creo que también es lo bonito, ¿no? Y vamos, yo por mi parte, ojalá salieran todas las tardes tres jabaleños.
Ya te digo.
En cuanto a Ureña, escribía Melquíades: si Ureña no tiene depresión, se lo parece. O Antonio Fuentes: lo he visto sin alma, con la cara, lo he visto sin alma en la cara del toro. Digo, a este le pasa algo. Y la verdad es que sí, en las redes, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Dejó ahí ese enigmático...
Tú tienes que pensar, tú Samuel, que eres torero, piensas en torero y haces toda tu vida personal en torero, siempre en torero. Tú eres el triunfador de 2019, cortas cuatro orejas en Bilbao, en Madrid, sales por la puerta grande y en 2020, macho, que es tu año, te viene una pandemia.
Sin duda, la verdad es que... Sí, sí. Hay toreros en los que ha sido una... ¿no?
Pero bueno, quizás razón de más, ¿no? Para que, bueno, salir a lo mejor con otra actitud y otra...
Sí, sí, sí.
Mentalidad. Pero para que, bueno, cada persona es un mundo, claro. ¿No? Y las circunstancias, pues, en cada cabeza, pues, afectan de una manera, ¿no? Yo creo que, bueno, que tampoco hay que juzgarle, ¿no? Por el festival y por un toro en Madrid.
Digo,
yo creo que...
Por eso te he dicho antes, digo, vamos a ver Vista Alegre.
Que tiene todo el crédito con que nos dejó pues antes de la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay muchas ganas de volver a ver a Paco Ureña.
Y la gente, yo creo que tenía ganas de ese día verle en ese cartel rodeado de aquellas figuras, que Paco Ureña hubiera pegado también, siendo un festival, pero que hubiera estado también, ¿no?
Sí, ese día. Sí, claro.
Hombre, yo creo que la gente tiene memoria y la gente le espera.
Sí, vamos.
Y dos tuits para cerrar con lo del festival. Escribía Jesús María González: ayer el festival de las ventas era benéfico, pero viendo algunas imágenes en el callejón, había mucha gente. Hay que pasar por taquilla. Y la verdad es que hay cosas que no cambian, ¿eh? La verdad es que en esto los profesionales, que aunque sean profesionales, digo, los que no actúan, que hay que pasar por taquilla a todo el mundo. Joder, que hay que hacerlo sostenible esto, ¿no?
Vi en Instagram, tenéis que rastrear también Instagram.
Tengo abandonado.
Lo tienes abandonado ahí, Samuel. Subió David Casas una fotografía con Luis Figo y ponía siempre en mi equipo. Y le respondían: Luis Figo y siempre en mi equipo no va, no va muy bien, ¿eh?
O leíamos a Julia Storm, que es una aficionada desde Moscú, que sigue mucho el programa. y escribía: el primer festival fue genial, espero que no sean los últimos toros de Madrid y que se celebre la temporada de verano. Así que bueno, también le mandamos desde aquí un saludo a un oyente en Moscú. Y luego, otra noticia, no sé si habéis visto, pues se van adjudicando plazas y Algeciras ya tiene nuevo empresario. Todo parecía que iba a ser, creo que era Carmelo, ¿no?
García.
Y al final pues parece que puso un poquito más de dinero José Montes y se quedó con la plaza. Y leíamos en el perfil Pureza Toros, Algeciras, de José Tomás a Calita, así, sin pan ni nada. O a Torería, decía Calitas, Bellosinos y compañía, qué pena. Y lo que se ha perdido esta plaza dejando escapar a un pedazo de empresario como Carmelo García. O a Borja del blog o del perfil Toros y Bravura. Algeciras para José Montes, qué pena. ¿Cómo va a caer esa plaza? Si el último año de Garzón iba poca gente, verás en los años siguientes. Se merecía Carmelo sin ninguna duda, una pena. Y es que después adelantaba los planes que tenía el empresario para la plaza de Algeciras. El propio Borges escribía: lo que se ha perdido Algeciras al no ser empresario Carmelo García, aquí lo tenéis. Una corrida de Victorino para Chacón, De Justo y López Simón. Otra con Morante, Manzanares y Juan Ortega. Y un mano a mano Rocarrey y Aguado. Esto de verdad sí que es triste.
Y por lo que dice el tuit tendido, iban muy por ahí los tiros de Carmelo García.
Bueno, tampoco se sabe por dónde va a ir José Montes, ¿no?
Claro.
Se está presuponiendo que va a ir de una manera y...
Calita y Bellosino, y a lo mejor luego sorprende.
Igual da la sorpresa. Claro.
Vamos a darle ese voto de confianza a José Montes, que hizo una muy buena temporada en 2020 en Castilla-La Mancha, ¿eh?
Sí, esperemos entonces. Vamos a poner... Y acabo con dos tuits, no sé si viste. Y, pues tú sobre todo, Diego, que eres muy de Telecinco y de Jorge Javier, ¿no? Que...
¿Lo de Lidia?
lo de Lidia Lozano en el programa este de Jorge Javier, ¿no?
Jorgeja,
¿no? Ese referente intelectual que en un momento de lo que tenían allí, del sarao, a Lidia Lozano le suena el teléfono.
O se le enciende la bombilla.
Se le enciende la bombilla, ¿no? ¿Leyó algo? ¿Algo leyó? Porque lo miraba en el teléfono y dijo: esperad un poco que Manzanares ha muerto. Y Kiko Bataboro se pegó un susto y dijo: coño, ¿pero qué Manzanares? ¿El padre o el hijo?
No, claro.
¿El hijo?
Pregunta: ¿Manzanares hijo? Claro, sabiendo que Manzanares padre se murió en 2014, creo recordar.
Sí, ya.
No, y dice: no, el padre lo he leído esta mañana.
Lo he leído esta mañana. Y dice: pero ¿cómo se va a morir el padre? Si el padre ya se ha muerto. Será allí, claro, allí todo el mundo asustado. Kiko Matamoros, que creo que es amigo personal de Manzanares hijo, se levantó y fue corriendo a buscar el teléfono.
Pero a mí me gustó más Lidia Lozano cuando sacó el teléfono y dice: pues verás ahora te lo voy a...
No, espera, que lo voy a confirmar, voy a mi fuente, ¿no? Un espectáculo, la verdad que fue...
Que también, hablando de lo de fuente, también...
Hay que ver qué cosas veis.
No, él lo salió. Lo vi, mira, te lo juro, lo vi por Mundo Choto, que escribía Mundo Choto, con un enlace a la cuenta, ponía Lidia Lozano y los muertos otra vez. Ahora remata nuevamente José María Manzanares padre, y escribía Mundo Choto: mañana da la exclusiva de la muerte de Chanquete, el programa de la cultura de Jorge Javier.
Yo leí que hablando de fuente, decía que Lidia Lozano no tiene una fuente, que tiene un mueble barra.
Ay, la madre que le pare.
Hostia, macho, yo igual me quedé.
Sí, sí. Muy bueno, la verdad.
Y se dedican al corazón. Porque
y son periodistas.
Y son periodistas, pero y mete la pata a alguien que bueno, pues se dedica a la pesca y tiene un programa de pesca y no sabe qué. Pero joder, no.
Y un último tuit en el propio, vamos a autocitarnos, en la propia cuenta de Clarines y Timbales, escribíamos: Clarines y Timbales hoy en Esquivias, Toledo. Y es que más de un año después, pues muchos pudimos acudir de nuevamente a un festejo presencial y fue, pues bueno, para ver la novillada de la quinta en Esquivias.
Novillada sin picadores, Nacho Torrejón, el cartel totalmente toledano, Nacho Torrejón de Pantoja, Daniel Pérez de Méntrida y Raúl Puebla de la propia localidad de Esquivias, en la que, bueno, pues como hemos hablado, buena novillada de la quinta, buenas sensaciones también de los chavales. Hablábamos después de la novillada, ¿no? Como cuando vas a los toros, pues después de los toros cuando hablas, que quizás yo lo que percibí es que los chavales cada vez se les ve menos con menos apuros, ¿no? que tienen bastante técnica. Yo recuerdo, a lo mejor era más pequeño, que como dicen que no hemos visto ni a Jesulín, pero yo veía a los novilleros cuando venían a la Comarca de la Sagra pasar muchos apuros para poder sacar la novia adelante. Y el otro día que había novillos que se las tenían de Santa Coloma, no se les ve ese apuro. Para bien, claro, para bien.
Sí, y más, pues bueno, más teniendo en cuenta pues el tipo de rales, ¿no? Que se lidiaron, ¿no? La verdad es que pues las sensaciones de la terna muy buenas, y bueno, quizá por destacar la tarde de Nacho Torrejón, ¿no? Que creo que era su segunda actuación de luces, y como comentas, la verdad es que en ningún momento dio esa sensación, ¿no? Yo creo que cabeza muy despejada del primer momento y bueno, con muy buenas maneras y dejó pues muy buenas sensaciones y con ganas de ir a Villaseca.
Bueno, es lo que voy a decir, digo, buen alfarero de plata se avecina, Josué.
Sí, bueno, yo creo que este año hay un nivel bueno de novilleros, esperemos que así sea, ¿no? Yo creo que bajo, viendo el plantel de novilleros que hay, que seguro que si el 2020 hubiera sido una temporada normal, muchos de ellos no hubieran estado en esta alfarero de plata, ya que hubieran debutado con caballos, y eso les frenó. Por lo tanto, creo que hay allí un elenco de novilleros en el que, cual, a pesar de no haber muchas novedades en 2020, pero sí han toreado en el campo, ¿no? Que por desgracia, pues muchos ganaderos han tenido que quemar muchos, todos los novillos en el campo, y eso, bueno, pues les ha servido, ¿no? Para poder seguir progresando, digamos. Y creo que hay un alfarero interesante, bonito, diferente en el sentido de formato, ya que son novilladas con una semifinal, y bueno, poder seguirlos al final en un mes va a haber tres novilleros que van a torear tres novilladas, y yo creo que eso también va a ser bonito para el aficionado, ¿no? Poder verlos ante un novillo, luego en la semifinal ante otro novillo y luego verlos en la gran final. Bueno, esperemos que sea interesante, que veamos grandes novilleros, grandes novillos de Toledo, y bueno, pues veremos quién se alza triunfado.
Pues hasta aquí, Callejón de Olivenza. Y hasta aquí el Cranes y Timbales de esta semana. Hoy el último tercio se lo vamos a dedicar a José Miguel Arroyo Joselito, que hace 25 años, también un 2 de mayo de 1996, pues realizaba una grandiosa tarde en la Goyesca, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Y lo vamos a hacer recordando unas palabras suyas, que en alusión a un compañero suyo al que le tenía tanta admiración, como fue el maestro Gillo. Samuel Novoa, muchas gracias una semana más.
Un placer, y nos vemos la semana que viene.
Esperemos que Lidia Alzano no nos dé...
que nos dé un rato más.
Que no se cargue a nadie más esta semana, ¿no?
Fernando, hasta la semana que viene. Afortunado de ir a Leganés.
Pues muchas gracias, y bueno, contaremos la semana que viene lo que acontezca en Leganés, ¿no? En la cubierta.
Y Josué, la línea telefónica en este programa, de igual manera, agradecerte que hayas estado en él.
Pues un placer, y espero estar por allí pronto con vosotros y seguir hablando de todos.
Venga, pues hasta la semana que viene, y aquí todos estaremos, miércoles 8 de la tarde, clarinesitimbales.com, Spotify, iBooks, Google Podcast y iTunes para todos los dispositivos de Apple. Último tercio con las palabras de José Miguel Arroyo Joselito. Un saludo de quien les habla, de Diego Manes. Pasen muy buena semana y hasta la semana que viene.
Lucha de gigantes convierte. Yo he sido el sucesor de él, no en la escuela porque él fue la figura y yo luego fui el siguiente, sino porque yo era un admirador tremendo de él. Y yo lo que más me admiraba de José era eso, el relajo que tenían del director. Yo quiero llegar a conseguir eso. También porque mi padre me lo inculcó. Mi padre biológico, pues le gustaba mucho Luis Segura. Yo no llegué a verle. Todo el mundo me decía que era un hombre con mucha facilidad. Que era... Y yo cuando vi a Gillo y le veía de chavalín, claro, él tenía 3 años más que yo, 4. Ver aquella naturalidad y dije, qué maravilla, ¿no? O sea, yo quería ser eso. Yo admiraba y entonces siempre fue mi espejo y lo primero fue, las primeras cosas las hacía imitándole a él, ¿no? Luego ya, claro, lógicamente le fui dando con el paso del tiempo mi concepto, pero lo primitivo era una imitación de Gillo.
¿O es que acaso hay alguien más aquí?